Bueno, la verdad que, como la gran mayoría de los argentinos, es una sensación de enorme preocupación, porque lo que estamos viendo en los últimos tiempos, en las últimas 2 semanas, es primero, en primer lugar, políticamente, muy contento, porque se han hecho elecciones en 8 provincias, ha votado el 12% del padrón nacional, y ese 12% del padrón nacional ha elegido el 45% de las personas que ya votaron este año, eligieron al peronismo, y solo el 28% a la primera opción de la oposición. Así que como peronista estoy muy contento con eso, porque significa que más allá de la enorme propaganda mediática sostenida fundamentalmente desde los porteños con alcance nacional y financiada por la caja, la enorme caja que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de un fallo de la Corte que le quitó coparticipación a las provincias. Bueno, a pesar de todo eso, el pueblo sigue convencido de que esta situación en la que vivimos es una situación de la que se tiene que hacer cargo el peronismo, y ha confiado en los gobernadores peronistas, y por eso el resultado ayer, y en este sentido hay que felicitar, hubo 4 provincias que fueron a elecciones, una que fue medio chueca porque la Corte metió la cola, pero en las 4 provincias ganó el peronismo. Los ciudadanos de Tierra del Fuego, los ciudadanos de Salta, los ciudadanos de Tucumán y de La Pampa han elegido al peronismo de manera abrumadora. Eso me pone contento porque soy parte del proyecto nacional y popular, y evidentemente seguimos siendo la opción preferencial del pueblo argentino. Pero por otro lado también estoy muy preocupado porque la Corte Suprema de Justicia ha decidido hacer política. Y digo ha decidido hacer política porque los últimos fallos contra la provincia de San Juan, contra la provincia de Tucumán, son fallos que no tienen ningún tipo de racionalidad en términos del debido proceso, en términos de lo que dice la Constitución de la Nación Argentina, en términos de lo que ha sido el comportamiento histórico de la Corte Suprema de Justicia, y en términos de lo que nos merecemos los argentinos y argentinas que vivimos en este país. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque yo no me voy a ahondar demasiado en cuestiones jurídicas, porque no soy un experto en la materia, pero sí soy un ciudadano muy preocupado que se ha puesto a leer y por supuesto ha escuchado los análisis de distintos constitucionalistas, y en ese sentido hemos escuchado constitucionalistas de todo el arco ideológico, y todos coinciden que es una barbaridad, una aberración jurídica, es totalmente ilegal y anticonstitucional que la Corte Suprema de Justicia opine sobre derecho público provincial en materia electoral. Básicamente porque viola el artículo 121 y 122 de la Constitución Nacional, que establece que hay facultades no delegadas de las provincias a la Nación. En el artículo 121 y el 122 establece taxativamente que las provincias eligen sus gobiernos sin intervención del gobierno federal. Pero además, un par de artículos arriba, el artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, establece taxativamente qué es y qué no es competencia de la Corte, qué es competencia originaria. Y para todo aquello que no es competencia originaria, hay un Ministerio Público, que es el Ministerio Público Fiscal, creado por el artículo 120 de la Constitución Nacional, y es el Ministerio Público Fiscal, que es un organismo autárquico y autónomo, quien debe definir qué es y qué no es competencia de la Corte Suprema conforme el artículo 117 de la Constitución. Y de nuevo encontramos que tanto en la causa que han iniciado contra la provincia de San Juan como la que han iniciado contra Tucumán, la doctora Laura Monti, que es la experta del Ministerio Público Fiscal en Derecho Público No Penal, ha dictaminado que no es competencia de la Corte Suprema este asunto, pero además ha citado fallos anteriores donde la Corte se ha expresado. De hecho, en Formosa tenemos un fallo del año 2005 que establece, en ese fallo la Corte, que toda la discusión sobre materia electoral provincial es competencia de los juzgados de la provincia, y la última instancia es el Superior Tribunal de Justicia de Formosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Corte ha tirado por la borda, ha guardado la Constitución en un cajón ha tirado por la borda años, años y años de una posición clara de no intromisión en las facultades no delegadas por la provincia de la Nación, y también ha decidido entrometerse en lo que no debe entrometerse, pero por afuera del debido proceso, porque no es en una instancia de apelación que ha hecho eso, porque uno en apelación de última podría llegar en queja a la Corte, pero esto no fue en instancias de apelación, sino en instancias como si fuera la Corte un tribunal de primera instancia. O sea, hay varias violaciones demasiado fáciles y evidentes de ver que la Corte ha cometido, con un objetivo que es la segunda preocupación, que es el objetivo político, Mauro. Porque acá lo que tenemos que ver es cuál es el objetivo político. Y básicamente lo que vemos es una Corte Suprema de Justicia alineada con los intereses de un sector de la oposición política en la Argentina. Como el domingo 14 de mayo, 5 provincias iban a ratificar al peronismo como principal fuerza política, la Corte decidió suspender elecciones en dos, y en las otras 3 provincias el peronismo ha sido contundentemente victorioso. En San Juan, que no ha elegido gobernador, también el peronismo triunfó en todas las categorías y obtuvo el 75% de los cargos que se estaban eligiendo. Es decir, estamos en una fase donde la Corte Suprema empieza a proscribir, y eso es muy grave, Mauro. Particularmente en la provincia de Formosa, hoy nos enteramos de una persona en carácter particular, que además sería, por lo que él mismo expresa, el candidato de la oposición, él en forma personal y como un virtual candidato de la oposición, se presenta en Buenos Aires ante la Corte, un ciudadano común ante la Corte, tratando de proscribir al doctor Gildo Infran. Bueno, en primer lugar, evidentemente eso demuestra su debilidad política. No tiene un solo argumento político con el cual convencer al pueblo de Formosa para que lo vote, y su única estrategia electoral es proscribir al principal candidato del principal partido político de Formosa. No tiene otra. De hecho, si nosotros, por ahí los que somos de Formosa, podemos evidenciarlo más, pero las personas de otras provincias que están escuchando dirán, bueno, el proceso electoral en Formosa empezó, si bien todavía no se pusieron la lista de candidatos, ya se está hablando de elecciones hace varios meses, ¿cuál ha sido la actitud de la oposición? Bueno, estuvieron un par de meses discutiendo los lugares, quién va de gobernador, quién va de intendente, quién va de vice, quién va de si este partido sí, si este partido no. No han presentado una sola propuesta concreta, ninguna, ni buena ni mala, ninguna, no tienen propuestas. Primero se pelearon por los cargos. Y ahora, que más o menos transaron, o en realidad no, porque después va una parte dividida, se están preocupando por proscribir a los candidatos del peronismo. Son viejas prácticas que se han hecho históricamente la oposición en Formosa. De hecho, Formosa tiene una particularidad. Nunca en elecciones libres, ha perdido el peronismo. Jamás. El peronismo, siempre que se presentó a elecciones, ganó. Contundentemente ganó. Hubo un periodo muy oscuro en la etapa democrática argentina, que fue después del golpe del 55. Formosa es provincia en el 55. En el 55 hay un golpe de Estado. En el 57, un bando militar, o sea, por bando militar, digamos, los militares derogan la Constitución Nacional del 49 y restablecen por bando militar, ni siquiera en un decreto, en un bando militar, la Constitución de 1953/60, porque es la revisada por el puerto de Buenos Aires. Pero después, por el decreto 4161, prohíben el peronismo, prohíben Eva Perón, prohíben Juan Domingo Perón, prohíben toda alusión al peronismo, y esa proscripción se mantiene hasta el 73. Fue el único periodo donde la democracia estaba totalmente, digamos, viciada, donde el radicalismo obtuvo resultados electorales. A partir del 73, con el fin de la proscripción, jamás el radicalismo pudo volver a ganar en Formosa, porque el pueblo formoseño rechaza esa ideología. Confía en el peronismo porque el peronismo muchos resultados le ha dado. Entonces, 40 años después, 50 años después, lo que intentan es algo que se intentó en el 55, o sea, quieren volver al 55 para proscribir al peronismo. La verdad es que intentaron con un montón de métodos más novedosos y como no les resultó, vuelven a los métodos tradicionales de golpear las puertas de los cuarteles. Pasa que en vez de golpear las puertas de los cuarteles, hoy golpean la puerta de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, que otrora otras cortes, en la época de los golpes militares, se limitaban a decir que era legal el golpe y el golpe hacía el trabajo sucio, la Junta Militar hacía el trabajo sucio, bueno, no. Hoy la Corte parece estar asumiendo y haciendo el trabajo sucio de proscribir a los candidatos que el pueblo quiere elegir para viciar la democracia. Entonces hay un vicio de la democracia, hay un ataque a la voluntad popular y después un profundo ataque al federalismo también, Mauro. Porque sí, si nosotros somos provincias, que no somos preexistentes a la nación, que hemos delegado algunas facultades y no hemos delegado otras, y hoy desde el centralismo porteño nos quieren venir a decir a las provincias qué podemos y qué no podemos elegir y cómo pueden o no ser nuestras constituciones, lo que están haciendo es atacando fuertemente el federalismo, como dice el gobernador Tildo Infran, haciendo trizas del federalismo, porque lo que buscan es desvirtuar la voluntad popular ante su incapacidad de ganar en las urnas. Han reconocido que no pueden ganar en las urnas y por lo tanto están probando métodos no democráticos para llegar al poder. Eso es de una profunda preocupación para todo el pueblo. También debería ser de una profunda preocupación para todas aquellas personas que no comulgan con el peronismo, pero que tienen que estar preocupados de cómo un sector muy, pero muy minoritario de la sociedad y desde el puerto de Buenos Aires está tratando de digitar y de desvirtuar la voluntad popular. Con un detalle no menor, Mauro, los que dicen si puede o no haber reelecciones, los que dicen cuánto debe o no tardar una persona en su cargo electivo, que elige la gente, son parte de un poder que no se elige por voto popular. Sí. Y además acceden a cargos que son vitalicios. Los jueces de la Corte son jueces vitalicios. Duran toda la vida, ni siquiera hasta los 75, como dice la Constitución, porque encuentran un artilugio para ser jueces toda su vida. No los eligen por el voto popular y son cargos vitalicios. Y ellos se abogan la idea de cómo pueden o no ser el resto de los cargos. Y eso también es antirrepublicano. O sea, también se está violando el principio republicano de división de poderes. ¿Por qué, Mauro? Básicamente porque la república implica división de poderes, es decir, que el poder no esté concentrado como en las monarquías, sino que se esté dividido en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso también implica que la Constitución le dice exactamente a qué se dedica el ejecutivo, a qué se dedica el legislativo y a qué se dedica el judicial. Pero no solamente le da competencias, sino que le pone límites al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Pero con esta idea de que el Poder Judicial puede revisar e interpretar la Constitución, los límites que la propia Constitución le establece al Poder Judicial son revisados por el propio Poder Judicial. Por lo tanto, ellos mismos corren los límites que la Constitución le establece y hacen lo que están haciendo ahora. Se están poniendo por encima de los otros poderes. Pensemos cuando no solamente derogaron por ellos, como Poder Judicial derogan un ley del Consejo de la Magistratura, sino que reavivan una ley que había sido derogada por el Poder Legislativo. O sea, legislaron cuando establecieron que tenía que volver a estar en vigencia la ley derogada del Consejo de la Magistratura. Hoy se meten en cuestiones electorales que son de estricta competencia provincial y a través de cautelares han bloqueado un montón de iniciativas del Poder Ejecutivo. ¿Qué estamos queriendo decir? El Poder Judicial hoy se está arrogando facultades no solamente judiciales que son de su competencia, sino también legislativas y ejecutivas. Algo así como la suma del poder público en manos de personas que tienen cargos vitalicios y que además nunca fueron elegidos por el voto popular. Es muy preocupante porque si nosotros, a partir de la Revolución Francesa, el mundo occidental estableció la república para que no haya nuevamente una monarquía absolutista, bueno, esto si no es una monarquía, por lo menos es una aristocracia, porque el 73% de las personas que integran el Poder Judicial en categorías de jueces, esto es un estudio antropológico, Ana Kunz se llama la antropóloga que estudia eso, el 73% de esos cargos son de familias patricias, ¿sí? De familias que ya vienen de la época hispánica. Y resulta que esa sucesión de personas que no son elegidas por voluntad popular y que duran para siempre en su cargo, están interpretando la Constitución para sacarse de encima los límites que la Constitución le establece y ellos mismos atacar a los otros dos poderes que sí son elegidos por la gente. Para resumir, Mauro, básicamente el Poder Judicial le está diciendo hoy a los argentinos y a las argentinas, o votan lo que nosotros queremos, o nosotros le anulamos lo que votan, porque anulamos sus candidatos, anulamos las decisiones del Ejecutivo, anulamos el Poder Judicial. Es profundamente antidemocrático. Entonces estamos frente a una situación donde se está viciando la voluntad popular, donde se está clausurando la democracia, donde se está atacando el federalismo y donde se está atacando las autonomías provinciales.
Totalmente. Adrián, la verdad que bueno, muy, muy claro la explicación. Bueno, ellos hablan de alternancia, ¿no? Yo te consulto, ¿y cuál es tu opinión al respecto? Hablar de una reforma justamente en el Poder Judicial, de estos personajes que hablan de alternancia, pero ellos están hace mucho más tiempo y deciden sobre las leyes, ellos mismos interpretan a su porvenir, ¿no? A su bienestar, y cumplen la función o están haciendo de una oposición cuando no les compete hablar, digamos, de, por ejemplo, la soberanía del pueblo a la hora de elegir sus representantes, ¿no? No puede ser que el Poder Judicial, o en este caso los miembros de la Corte Suprema, que es el organismo máximo del Poder Judicial, se interponga ante los derechos del pueblo, y en provincia, sobre todo, y ahí está el tema, no lo hacen en provincias donde, por ejemplo, en Jujuy, donde ganó Morales. No lo hacen en provincias donde, digamos, la oposición tiene, digamos, cierto margen, ¿no?, para ganar. Lo hacen en provincias donde el peronismo o el Partido Justicialista tiene todas las de ganar.
Es que no deberían hacerlos en ningún lado, Mauro, y es como vos decís, ellos están atacando específicamente los lugares donde el peronismo gobierna y los lugares donde el peronismo gana hasta las elecciones. Y claramente son el brazo ejecutor de la oposición real en Argentina, que es el poder económico. Porque el poder económico creó un partido político, pero los representantes de ese partido político son tan, pero tan inútiles que no tienen la capacidad de convencer al pueblo de que los voten. O sea, ante esa incapacidad, el poder económico tiene que recurrir a otro, ya no recurre a las elecciones, sino que recurre a través de los poderes fácticos a influenciar en la justicia, a influenciar en la Corte, particularmente en este momento, para que la Corte anule la voluntad popular. Y sí, la verdad que es gravísimo, digamos, y no debería ocurrir en ningún lado, Mauro, porque esto no debería ocurrir ni en San Juan, ni en Tucumán, ni en Formosa, pero tampoco debería ocurrir en San Isidro, donde Melchor Posse y ahora el hijo gobiernan desde el 83, porque si la Constitución de Buenos Aires permite que haya reelección de los intendentes durante que haya elección, digamos, sin un límite, y los habitantes del municipio de San Isidro quieren elegir a Posse porque es bueno, porque les gusta, porque hace bien, tienen que tener todo el derecho del mundo y la libertad de elegir a Gustavo Posse las veces que quieran, porque es legal, porque es constitucional y porque no viola absolutamente ningún principio republicano. Hay periodicidad en los mandatos, que es lo único que debe garantizarse, y cada 4 años los habitantes de San Isidro votan y eligen lo que ellos creen mejor para ellos, y esto está perfecto y así debería ser. Pero así debería ser en todo el país. La justicia, el Poder Judicial, la Corte Suprema, no puede intervenir en cuestiones provinciales.
Adrián Muraccioli, muy buenas tardes para nuestra audiencia. Él es economista, analista político, y justamente, bueno, estábamos hablando acerca de esto, ¿no?, que nos preocupa, como bien decía, a muchos, acerca de la intromisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la soberanía de las provincias. Ahora digo, Adrián, siempre nos han hablado acerca de los tres poderes, la independencia de cada uno de ellos, nos han hablado de que las provincias, cada una tiene su constitución, etcétera, etcétera, todo lo que nos enseñaron en educación cívica, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora y cómo se puede, de alguna manera, no sé si frenar esta situación? Porque más arriba de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hay nada. Pero estamos frente a un poder que está avasallando, si se quiere, el poder de cada una de las provincias. Se está metiendo en una cuestión que tiene que ver con, como bien decías, con las provincias, con las elecciones. ¿Cuál es el límite y qué es lo que se puede hacer para frenar o revertir esta situación?
Sí, como vos decís, el Estado de Derecho está en jaque, porque claramente el máximo tribunal de la Argentina no respeta la Constitución y no respeta las leyes. Estamos complicados. Había una persona que sabía mucho de política, muchísimo más que yo, y decía: solo el pueblo salvará al pueblo. Bueno, básicamente nosotros, como peronista lo digo, ¿no? Nosotros, si hay algo que siempre hemos hecho, es acceder al poder a través de la voluntad popular. Jamás lo hicimos ni lo haremos, golpear la puerta de ningún del cuartel. Eso es cosa que hacen los perdedores, es decir, los radicales básicamente. Y la movilización popular es lo que debe demostrar la voluntad popular. Cuando la dictadura no dejó votar a los argentinos y argentinas, las diferentes dictaduras, fue la voluntad popular la que terminó con las dictaduras militares. Cuando en el año 2001, un gobierno legal, democráticamente electo, pero que había perdido todo tipo de legitimidad por las acciones aberrantes en materia social y económica que estaba llevando adelante, quiso seguir ajustando sobre las espaldas del pueblo argentino, aún teniendo que aplicar una feroz represión que asesinó a 39 argentinos y argentinas. Fue nuevamente la movilización popular la que frenó esa canallada. Bueno, seguramente será la movilización popular la que debe frenar estos avances, porque si bien el instrumento hoy es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el instrumento que ha elegido, los que están detrás de esto son sin duda alguna los poderes fácticos que siempre tuvieron o le fue bien en términos de negocios cuando la Argentina le fue mal, los que quieren vernos sin soberanía, arrodillados ante los poderes imperiales, los que ganan plata cuando la Argentina se endeuda, los que ganan plata cuando los argentinos ganan menos, los que ganan plata cuando hay concentración, los que ganan plata cuando especulan, los que ganan plata cuando devalúan, los que ganan plata, ¿no?, cuando hay crisis. Bueno, esas son las personas que, por supuesto, están en contra de que el peronismo gobierne y distribuya las riquezas, y es ahí en donde aplican este tipo de medidas, digamos. Hoy utilizan a la Corte, en otro momento utilizaban otros poderes fácticos. Bueno, siempre fue la movilización popular la que frenó y revirtió esa situación.
¿Qué pasa si estos cortejanos llegan por Formosa o avanzan por nuestro gobierno?
Bueno, yo en primer lugar, digamos, no me adelantaría, porque la verdad es que es muy muy difícil analizar cuando el todo vale, ¿no? Digamos, no hay ningún tipo de problema en el sistema electoral de Formosa. Está todo absolutamente en orden. Hay una constitución provincial aprobada en su amplia mayoría por convencionales votados por la amplia mayoría del pueblo formoseño. Cuando en el 2003 se convoca a la convención constituyente, para reformar la constitución, todas y todos los formoseños que iban a votar a los convencionales sabían de qué se trataba. La constitución se aprobó por amplia mayoría y además, Norma, este artículo de la Constitución ya fue interpelado por la Corte Suprema de Justicia. Ya hubo una presentación del año 2004, estaba entre ellos Vicente Joda, que presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Procuración Fiscal de la Nación le dijo: esto no es competencia, y el fallo de la Corte Suprema de Justicia dice que esto no es competencia nacional, que la última instancia para juzgar cuestiones electorales de Formosa es el Superior Tribunal de Justicia de Formosa. Es decir, la Corte ya se expidió y ya dijo que esto es un tema zanjado en Formosa y que por lo tanto no hay ningún tipo de cuestión a resolver. Digamos, lo que sucede en términos electorales en Formosa es total y absolutamente normal, legal y legítimo, y además fue ratificado por el voto popular de los formoseños en incontables situaciones. Así que es difícil porque hoy todo vale, parece, y porque lo que dice la ley parece que ya no es tan así, y los que escribieron algo con la mano ahora lo están borrando con el codo. Bueno, pero en esta cuestión, digamos, en este escenario de incertidumbre normal, yo creo que hay que esperar a ver hasta dónde avanzan, y en función de eso, por supuesto, ¿no? Por supuesto que luego vendrán las respuestas que cada ciudadano, digamos, y cada movimiento, y el peronismo, y la conducción, establezcan en función de la respuesta que vayamos recibiendo. Pero sí, por supuesto que es una espera que no se hace con gusto, sino una espera que se hace con mucha preocupación.
Claro. Lo escuchaba nuestro senador José Mayán en estos días, la semana pasada, creo, el 11, ¿sí?, en la apertura de sesión, y hablaba, lo que no ganan con el pueblo lo quieren ganar en una corte, hablando precisamente de la oposición.
Sí, sí, por supuesto, yo coincido con José, digamos, ellos son incapaces de ganar una elección, pero son incapaces de ganar una elección, y por lo tanto, como saben eso, como asumen su torpeza, como asumen su incapacidad, van a golpear a la corte a ver si la corte los ayuda a llegar a los lugares que por el voto no pueden llegar. Y esto, además, yo quiero referirme porque, digamos, así como cada, en Formosa, el gobernador y el vice duran 4 años y pueden ser reelectos, los intendentes de todos los pueblos también pueden ser reelectos. Y nosotros vemos que en Formosa hay intendentes que se reeligen e intendentes que no se reeligen. O sea, que no es que no hay reelección sí o sí. No, no, hay reelección si la gente vota. En función de lo que la gente vota. Cuando la gente quiere reelección, hay reelección. Y cuando la gente no quiere reelección, no hay reelección. El pueblo decide si quiere que una persona sea reelegida o no en el cargo. Y ha sido muy soberano el pueblo formoseño para hacerse entender en ese sentido. Tenemos innumerable cantidad de ejemplos, digamos, y también tenemos ejemplos en la oposición, porque, digamos, el senador por la minoría en Formosa nunca ganó una elección, es cierto, pero es senador desde el año 2005. Y bueno, es senador porque su partido lo sigue eligiendo como el candidato, y si bien es pierde las elecciones, es la primera minoría. O sea, el pueblo formoseño vota a él, a esa persona, como primera minoría. Y es senador del 2005, y está perfecto porque así está dispuesto en la Constitución, y es válido que si el radicalismo lo elige como su candidato a senador desde el año 2005, y el pueblo elige que el radicalismo sea la primera minoría, está bien que siga siendo senador. A mí me parece perfecto. Bueno, entonces, es clara la voluntad de Formosa, es clara la voluntad del pueblo formoseño, y es claro cómo eso se ha expresado innumerable cantidad de veces en las elecciones, como también la ratificación enorme que tiene el doctor Gildo Infran cuando se presenta a elecciones, digamos, ganando por más del 70% de los votos. Ha sacado más del 70% de los votos en las elecciones en las que ha participado como candidato. Eso refleja la voluntad popular. A mí lo que me preocupa es que se ataque a la voluntad popular, que una persona que dice querer representar a Formosa, su acto de lanzamiento de campaña es atacar la voluntad popular del 75% de los formoseños y las formoseñas, porque a mí me da muchísimo miedo que la Corte decida que esa persona sea la única posibilidad, porque de alguna manera decrete que nadie más puede ser candidato, y esa persona no respeta la voluntad del 75% de los formoseños. Tampoco va a respetar la voluntad de los formoseños en materia de educación, de salud, de política pública. Es peligroso que una persona así, que quiere llegar por medio de la proscripción, sea representante, porque los que llegaban por medio de las proscripciones generalmente en Argentina fueron los militares, y no han sido gobiernos buenos para la Argentina, han sido gobiernos nefastos que han traído muchísima desolación y muchísimos problemas a los argentinos.